En esta parte de la tarde, como todo viernes, lo tenemos allí en la línea a Sebastián Salgado. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va?
Eduardo, muy bien, aquí estamos desde la ciudad de La Plata, listos para charlar un rato de política internacional.
Yo contarte que aquí está neviscando en esta primavera de la Nor Patagonia.
Me contaba ahí Santiago cuando me llamó y la verdad que no me sorprende tanto porque acá en el centro del país, en provincia de Buenos Aires, hubo una baja bastante brusca de la temperatura,
sí.
Al punto que, bueno, acá en el centro del país anda toda la gente abrigada el día de hoy.
Mirá, sí, hoy nos sorprende, va, se venía hablando y cuando habla la gente mayor que va a venir temporal hay que prestarle la oreja ahí.
Claro.
Porque ellos hablan en sus códigos, ¿no? Ancestrales, por cierto, ¿no? Hablan del cuando viene desde abajo, dicen aquí en la zona, en el ámbito popular. Y es el este, ¿no? Entonces
ven las señales en el viento, en el cielo.
Tal cual.
Seguramente ya se van dando cuenta.
Tal cual. Así que ahí van configurando ya cómo va a estar el estado del tiempo. Pero bueno, el tema que hoy nos convoca es el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán.
Sí, realmente un tema muy delicado, tal vez para los que no escucharon nada durante esta semana, decirles que hay prácticamente una guerra abierta, ¿sí? En esta zona que es el sur del Cáucaso, podríamos decir, pegada al Mar Caspio, la zona norte del Mar Caspio. Y ahí hay dos países que esta semana estuvieron, digamos, con ataques militares de uno hacia otro, donde ya han muerto soldados de ambos bandos. Parte de la estrategia de estos tiempos en relación a los conflictos bélicos es ocultar las bajas propias, para que el enemigo no esté del todo seguro si acertó en sus disparos o no. Así que, por un lado, es muy difícil creer exactamente cuáles son las bajas. Azerbaiyán decía que en los dos primeros días había matado a casi 500 soldados armenios. Armenia decía más o menos lo mismo sobre Azerbaiyán. Pero ahora nos vamos a meter un poquito en la parte del conflicto bélico, pero es importante también tomar dimensión de dónde viene todo esto, ¿no?
Claro.
En Argentina nos toca, yo creo, una situación muy dispar, porque en Argentina hay una comunidad armenia muy, muy importante, ¿sí? ¿Recordás vos, Eduardo, quién era el armenio más famoso en los 80?
¿El armenio más famoso?
Sí.
No.
¿Vos te acordás de Martín Karadagian?
Ah,
de Titanes,
sí.
En el ring.
Sí, sí.
El armenio era Martín Karadagian, así era, el armenio, y era el líder, ¿no?, de Titanes en el ring, que tenía su famosa toma, el cortito. Quienes tengan menos de 30 años no saben ni de qué estoy hablando,
claro,
pero
claro.
Eran esas famosas luchas.
Sí, ¿no? Titanes en el ring.
De Titanes en el ring, donde había personajes. Entonces Martín Karadagian peleaba contra la momia blanca y la momia negra, Y Martín Karadagian, que era el líder de todos ellos, era el armenio. Justamente esos apellidos, Karadagian, con esas terminaciones,
claro,
son típicos de la comunidad armenia, que, bueno, en la parte norte de la ciudad de Buenos Aires tienen todo un barrio, con sus colegios, con su comunidad y demás, y son muy numerosos y son muy exitosos también con los negocios, podemos decirlo de alguna manera. Y entonces esa comunidad tiene muchísima presencia en Argentina. Y por el contrario, de Azerbaiyán prácticamente no hay novedades, ¿no? O sea, nunca ha habido un ida y vuelta entre Azerbaiyán y Argentina. Nunca ha habido una comunidad notoria azerbaiyana en la República Argentina. Entonces, eso, para empezar, nos crea como un conflicto de afinidades, ¿no? En las cuales yo voy a tratar de no caer, ¿no? Porque acá lo que tratamos de hacer es análisis geopolítico.
Claro.
Y no ponernos de uno u otro lado, ¿no? Lo cierto es que para entender la dimensión de este conflicto bélico, yo te diría que hay que retroceder por lo menos hasta principios del siglo XX. ¿Qué pasó? En lo que fue la expansión del Imperio Turco Otomano, tanto Armenia como Azerbaiyán eran parte de ese imperio, ¿sí? Hasta lo que fue, podríamos decir, el contexto de la Primera Guerra Mundial. Pero ahí pasó un hecho histórico que para muchísima gente pasa desapercibido, pero te diría que es uno de los hechos más trágicos de la historia de la humanidad en el siglo XX, que es justamente el famoso genocidio armenio. ¿Y de quién fue?
Claro.
Del Imperio Turco Otomano, donde prácticamente quisieron eliminar a la cultura y al pueblo armenio. Fue deliberadamente un intento de extinción de una cultura. ¿De dónde venían las diferencias? Bueno, eran muchas. Pero hay que empezar por decir que Armenia es el primer país, el primer pueblo, nación del mundo que tuvo el cristianismo como religión oficial. Fíjate lo que estamos diciendo. ¿Sí? A veces pensamos que debe haber sido Italia, debe haber sido Siria, no sé. No, claro. Armenia es el primer país cristiano del mundo. ¿Y qué pasa? No es que está en Europa, no es que está en América Latina donde todos son cristianos. Está en un lugar donde todos son musulmanes. ¿Sí? O que en este contexto, ¿no? Después de la segunda mitad del siglo XX por lo menos, todos sus vecinos son musulmanes.
Tremenda diferencia.
Es grande, ¿sí? No se trata solamente de eso, pero es importante. Entonces, vos imaginate un armenio que vivía dentro del Imperio Turco Otomano y que el Imperio Turco Otomano en la Primera Guerra Mundial pasó a ser aliado de, podemos decir, del eje alemán, Austria y Hungría, y que le digan, bueno, anda a pelear por nosotros. ¿Viste? Y un armenio decía, no, pero yo qué tengo que ver con eso, no, yo no quiero. Entonces ahí empezaron, ¿sí?, decir, bueno, pero entonces ustedes no pertenecen a este imperio, no existan, no ocupen nuestro territorio. Y ese genocidio, Eduardo, que es olvidado por muchos, se habla de que fue progresivo, ¿no? Empezó en el principio del siglo XX, su peor momento fue en el año 1915, en plena Primera Guerra Mundial, y se habla que en todo ese proceso los turcos mataron casi a 2 millones de armenios. Y pensemos que es un país que ahora tiene, en estos momentos, una población menor a la de la República Argentina. Entonces, matar a 2 millones de personas es efectivamente un sistema en el cual intentaron eliminar esa cultura y sacarla de su territorio. Entonces, la historia de las raíces y de las convicciones hace que esa situación no se olvide tan fácilmente. ¿Por qué? Porque una vez que Turquía asume su concepción, si se quiere, ya más cercana a Europa, ya no como Imperio Turco Otomano, sino como la Turquía más moderna que conocemos hoy, tampoco hoy Turquía reconoce el genocidio armenio. Y eso es increíble. Es el día de hoy que los armenios dicen, bueno, por lo menos reconozcan lo que hicieron ustedes en el año 1915. Y Turquía el día de hoy, con el presidente Erdogan al mando, dicen, no, eso no pasó. Sí, hubo unas matanzas, pero eso realmente no pasó y no están así como dicen ustedes. ¿Por qué no lo quieren reconocer? Porque si reconocen la matanza, también tienen que reconocer que los armenios ocupaban un territorio incluso más grande del país que tienen hoy. ¿Sí? Claro. Entonces, claro, las tensiones no bajan porque el reconocimiento nunca se dio. Entonces, avanzamos unos años más y en lo que es la plena, podríamos decir, Guerra Fría, en el contexto de los países satélites de la Unión Soviética, tanto Azerbaiyán, musulmanes, como Armenia, eran dos países satélites de la Unión Soviética. ¿Sí? Y eso es muy interesante. Entonces, cuando Stalin, en un momento que veía que había tensiones étnicas todavía, dice, bueno, vamos a repartir bien estas zonas, y hay una zona muy específica que es donde se está dando el conflicto en este momento, que se llama Nagorno-Karabaj, que ¿qué pasa? Estaba metida bien dentro de Azerbaiyán, pero son una especie de altos, de hecho eso significa, Nagorno significa altos, como si fueran los altos del Golán en Siria, una zona montañosa, pero que estaban ocupados por lo que era la cultura armenia en ese momento, por los armenios. Y sin embargo, como estaba un poco separado del resto del territorio, el propio Stalin dice, no, pero bueno, esto va a ser territorio de Azerbaiyán. Y ahí hace unas fronteras que realmente no estaban de acuerdo al contexto cultural geopolítico. Y eso es un gran error que lo vemos y lo están pagando hasta el día de hoy. Entonces, claro, un grupo de armenios, como decirte, no sé, 500.000 personas en ese momento que vivían en esos altos, pasaron y quedaron encerrados dentro de las fronteras de Azerbaiyán. Cae la Unión Soviética en 1989 y en 1991 esos armenios que estaban ahí en Nagorno dicen, bueno, nosotros no queremos pertenecer más a Azerbaiyán. Esto pasaba simplemente porque la Unión Soviética era la que había mandado esto. Entonces, ¿qué hacen? La zona de Nagorno, en el año 1991, la declaran una república independiente, que no la reconoce nadie. Nagorno no lo reconoce absolutamente nadie, salvo los propios armenios, ¿sí? Pero hay un corredor ahí de varios kilómetros donde en realidad todo Nagorno y esos altos siguen estando dentro de las fronteras de Azerbaiyán hoy en día. Entonces, en este momento es importante recordar que así como en el Imperio Turco Otomano los turcos tenían una postura expansionista, en este momento el gobierno de Erdogan y de Turquía está en la misma postura. No mucha gente está dimensionando esto, pero es realmente muy importante. El ejército turco, que hay que recordar que es parte de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, sus aliados son el Reino Unido, claro, Estados Unidos, tiene uno de los ejércitos más importantes del mundo. Dentro de la OTAN es el que tiene la mayor cantidad de soldados. Entonces, en este momento están invadiendo el norte de Siria con la excusa de pelear contra los kurdos. Están haciendo movimientos navales contra las costas de Grecia. Y Grecia está como una especie de estado de alerta. Pero claro, ningún país de la zona puede enfrentárseles. Entonces, esto sí ya es parte de un análisis y por ahí faltan elementos. Pero la percepción que yo tengo es que el propio Erdogan, la propia Turquía, le susurra en el oído a las autoridades de Bakú, la capital de Azerbaiyán, y dice, háganle la guerra. Nosotros los vamos a aguantar desde atrás, pase lo que pase. Entonces, los azeríes, como se le dice a la gente de Azerbaiyán, envalentonados, desde mi perspectiva como analista, envalentonados por Turquía, le están haciendo la guerra y decir, nosotros ya no reconocemos más esto de Nagorno-Karabaj y este territorio va a volver a ser parte de Azerbaiyán. Claro, los armenios del otro lado dicen, no, paren, esa es nuestra gente que está en ese país. Entonces, se dio en estas semanas un retorno a un conflicto bélico que había durado desde el 91 hasta el 94, ¿sí? Por la independencia o no de Nagorno-Karabaj. Y lo cierto es que la guerra en sí nunca había terminado. Estaban como en una especie de cese el fuego, podríamos decir, desde el 94 hasta este 2020. Y lo cierto es que, bueno, ahora volvieron los ataques en los dos países, como la gente es muy nacionalista de los dos lados, tanto de Azerbaiyán como de Armenia, la gente va a enlistarse al ejército, aunque sean civiles. Todos quieren ir a pelear al frente de batalla. Y Azerbaiyán, ya de por sí, sin el apoyo de Turquía, ya es mucho más fuerte militarmente que Armenia. Entonces, Armenia queda como un país cristiano, medio solitario, metido en el Cáucaso, que necesita tener alianzas muy rápido, porque si no, lo que pasó en 1915 se puede volver a dar en el 2020 y se puede volver a dar una especie de genocidio armenio, porque Armenia por sí sola no está en capacidad de defenderse contra Azerbaiyán, y mucho menos contra Turquía y Azerbaiyán juntos.
¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo!
Sí, realmente es un panorama complejo, pero no se termina de tomar la dimensión de, digamos, todas, cómo decirte, las broncas que llevan siglos, ¿no?, en ese contexto,
claro,
y las malas decisiones de algunos políticos que después hay que enmendarlas con guerras como esta.
Claro, qué tremendo. Claro, todo se relaciona finalmente con todo. Ahí sale la fórmula, todo tiene que ver con todo.
Sí. Y por eso también la comunidad armenia en Argentina es tan numerosa por aquello, porque muchos salieron huyendo de aquel genocidio y buscaban países con cierta paz y estabilidad, y muchos de esos llegaron a Argentina en ese mismo contexto, ¿no? Así que, bueno, Argentina tiene una cercanía con Armenia, pero lo que intentamos nosotros es tratar de dimensionar todo esto, y bueno, básicamente los azeríes creen que Nagorno-Karabaj no debería ser un país independiente, sino que debería ser parte de su territorio, y los armenios que dicen, bueno, no, pero esa es nuestra gente, son armenios que viven ahí y es un país independiente desde 1991. ¿Quién tiene razón? Bueno, depende de cómo se interprete. Lo cierto es que uno puede pensar de que Armenia no tiene ningún interés en que ahí haya una guerra porque sabe que van a salir perdiendo. Claro. Y los azeríes, junto con los turcos, parece que están en esta política expansionista, ocupando Siria, atacando Nagorno y haciendo movimientos navales en frente a las costas de Grecia.
Claro. Te estamos escuchando en Radio Lix, en Estación Sur, los domingos, de 20 a 22.
Sí, bueno, justamente este domingo vamos a tener al presidente del Centro Armenio de la República Argentina para tratar de conocer un poquito más en detalle todo este tipo de cosas.
Qué bueno. Buenísimo los programas que hemos escuchado con los actores que han podido comunicarse. Bueno, siempre te mantiene atrapado el programa, así que...
Qué bueno, muchas gracias.
Así que seguramente vamos a estar ahí con la oreja predispuesta el domingo.
Bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo enorme, Sebastián, muchas gracias.
Bueno, Eduardo, un saludo para vos y un abrazo para todos ahí que espero que se puedan cubrir del frío que va a estar provocando la nevada esta en plena primavera.
Bueno, que anden bien todo.
Que estén muy bien, un abrazo.
Ahí estamos, charlando con Sebastián Salgado en estos minutos que nos regala todos los viernes. Nos hace un análisis, ni más ni menos, de lo que ocurre en el mundo, en cualquier punto del mundo, ¿sí? Ahí pone el ojo Sebastián y trabaja y saca este tipo de resultados, de conclusiones, ¿no? En un análisis geopolítico, ¿no? Y bueno, y esto tan terrible, ¿no? que trae la guerra. ¿Se podría generar otra vez el genocidio armenio de continuar la guerra en este conflicto entre armenios y Azerbaiyán? Claro, nosotros estamos con la pandemia, con los conflictos que hay aquí en Latinoamérica. Bueno, hoy trascendió fuertemente porque los medios corporativos son los que imponen, en cierta manera, la agenda de todo el mundo de la comunicación. Y bueno, mucha gente trabaja casi... o conscientemente o inconscientemente respecto de lo que le proponen los medios hegemónicos corporativos, tanto de la región como de nuestro país. Pero bueno, ocurren estas cosas también en el resto del mundo, ¿no? Así que qué bueno tenerlo a Sebastián todos los viernes para charlar y que él nos cuente una historia diferente.